Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de Cristóbal Cabezas. Deportes, COPE Castilla-La Mancha, esto es La Pachanga, como siempre los viernes, solamente en cope.es, hoy es 29 de enero ya de 2021. Tenemos por delante una hora de programa con muchísimos contenidos, siempre relacionados con nuestra tierra y un invitado muy especial que vamos a presentar en un instante. Pero antes, y también como siempre, saludo a mis compañeros, los incombustibles, más incombustibles que nunca, José Manuel Fernández Almazán y Óscar Riofrío. José Manuel, muy buenas.
Hola Cristóbal, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Qué tal tu semana?
Bien, muy cortita. La verdad es que se pasan las semanas muy cortitas y nada, ya hoy viernes, pues pensando en el deporte del fin de semana en el que voy a ver y en el que voy a practicar.
Óscar Riofrío, COPE Guadalajara, muy buenas, Óscar.
Hola, muy buenas tardes, compañeros. Pues aquí estamos también, así como José Manuel, pendientes del deporte de Castilla-La Mancha, el deporte nacional, el fútbol, el balonmano. Todo lo que entre, o la sobre.
Ahí, muy pendientes hoy del balonmano.
Mil frentes, hoy también, por supuesto, como vamos a comentar luego en la radio, esta noche se la juega España en el Mundial de Egipto. Y me gustaría empezar la pachanga, bueno, pues con un plato fuerte, lo adelantábamos ayer en la radio. Tenemos, José Manuel, Óscar, un albaceteño de pro. Decía yo ayer que tenemos hoy a un albaceteño muy vinculado a la selección española, que no es Andrés Iniesta, pero no está nada mal.
Pero casi, no metió el gol, pero ha ayudado a muchos a meter goles.
Sí. Bueno, un hombre que trabajó en la Real Federación Española de Fútbol durante 18 años, 10 como seleccionador en categorías inferiores y 8 como director técnico. Y tuvo la inmensa suerte de tutelar a jugadores como Puyol, Xavi Alonso, Fernando Torres o Andrés Iniesta. Saludamos a Ginés Meléndez. Ginés, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Gracias por estar en La Pachanga, en Deportes COPE Castilla-La Mancha. ¿Cómo estás tú?
Yo bien, muy bien. Acabo de tener una reunión ahora con la UEFA para reevaluar los países en la formación de los jóvenes jugadores y en las licencias de UEFA C, que va a ser una licencia nueva que vamos a implantar en todas las 55 asociaciones. Y acabo de tener una reunión ahora mismo de hora y media.
No paras, ¿eh? Eso está claro.
Sí, asignándonos los países que somos responsables cada uno.
Ajá. Lo apuntaba Cristóbal, es el mentor de muchos, pero bueno, vamos a empezar por nuestro albaceteño más ilustre, por Andrés Iniesta. Ginés, ¿por dónde empezamos? Tus recuerdos, bueno. Háblame de estas grandes estrellas.
Bueno, pues nada, preguntadme por los que queráis y yo os voy contando cosas.
Pues por Andrés, dos preguntas para Andrés. ¿Es tan tímido como parece y es tan blanco como parece?
Sí.
Blanco de color de piel, digo, ¿eh?
Sí, blanco de color de piel. Y cuando era niño también era blanco.
ahí.
Está grabado.
Y dicho por él, que era madridista.
Sí. Yo quise que fuera el Madrid.
No, pero mira, yo os adelanto, y esto es exclusiva, Andrés es madridista. Lo que pasa es que, bueno, el mundo del fútbol le llevó a jugar en el Barça, pero él, dentro de sí, no lo va a reconocer, lógicamente, porque sería una decepción para todo el barcelonismo, pero él sigue siendo madridista.
No sé, eso ya
lo dejo.
Eso ya no lo sé. Pero sí, cuando era pequeño, sí, era del Madrid, sí. Yo quería que fuera el Madrid, mis primeras impresiones y deseos fueron que se fuera al Madrid.
Sería el mejor destino.
Pero bueno, luego si Ginés, ya con la evolución de tu carrera, evidentemente uno siendo seleccionador, manejando categorías tan importantes como la sub-19, sub-17, etcétera, uno tiene que hacerse un poquito de todo, ¿no? Viendo mucho fútbol, sí. Y seleccionando a los mejores.
Pues sí, y además ha habido países que se han portado siempre muy bien conmigo, países y sobre todo clubes generalmente todos, ¿no? Pero el Barcelona, el Atlético de Madrid, siempre se han comportado conmigo cuando fui seleccionador fantásticamente bien, el Celta de Vigo, Sevilla, pero siempre, sobre todo con el Barça, porque tengo un íntimo amigo allí en el Barça y en el Atlético de Madrid, donde era muy bien recibido, sinceramente. Los demás también, pero yo tenía predilección por ellos, porque sobre todo en el Barcelona estaba Alex García, que era el entrenador que me ayudaba tanto cuando eran cadetes estas grandes figuras o eran infantiles, y me acompañaba por Cataluña para ver jugadores, y con Alex tengo una relación fantástica. Está todavía en el Barcelona.
Por las manos de Ginés han pasado los grandes jugadores del fútbol español. Me acuerdo de aquella generación que surge en el Mundial Sub-20 de Nigeria, si no recuerdo mal, aquella selección liderada por Xavi, por Iker, pero después han pasado por ti, pues todos, ¿no? Piqué, Puyol, todos han pasado por tus manos antes de, lógicamente, dar ese salto a la absoluta y con esas dos Eurocopas y ese Mundial de Sudáfrica. ¿Qué recuerdos tienes de todos ellos?
Bueno, en el Mundial de Nigeria primero, porque yo estuve en el Mundial de Nigeria en 2009 con la generación del 92, que fuimos medalla de bronce del Mundial porque la semifinal la perdí con Nigeria. Los chicos se asustaron en el trayecto. Eso me lo cuentan ellos después. Me han contado Coque, Isco, Sergio Roberto, Sarabia, que se asustaron en el autobús porque el trayecto fue muy largo. Y jugamos la semifinal con Nigeria. Y además luego se demostró que había jugadores que eran mayores de edad, 4 o 5 años, y mis chavales tenían 16, 17 años. Perdimos. En el primer mundial que ganamos de sub-20 no estaba yo, llegué al año siguiente. Y bueno, aquí tengo un dato que mucha gente no sabe. Hay tres jugadores españoles que son dos veces campeones del mundo. Que no lo sabe casi nadie, que son Iker Casillas, Marchena y Xavi, son los tres jugadores que son dos veces campeones del mundo. Una con la sub-20 y otra con la absoluta. Cuando fueron en el 99 en Nigeria yo no estaba, yo llegué después, aunque ya le hacía de manera desinteresada muchos informes a Iñaki Sáez desde Albacete de partidos y de jugadores. Pero no estaba todavía en la federación. Y después, pues, como sabéis, yo con Iñaki Sáez fue segundo entrenador con él en la sub-21 y ayudante en la absoluta, y le estuve a todos, sí. Y sí, le estuve a todos, sí. Los demás ya...
¿Cómo se puede determinar el camino de un jugador que se le ve de cadete, de juvenil o de alevín? Ya se ve en esos momentos, este va para estrella, este va a llegar alto, o el camino es difícil, claro.
El camino es muy difícil, pero hay factores que son determinantes para que triunfe o no triunfe. Y es uno fundamental es el entorno que tiene. El entorno familiar es fundamental. Y el entorno no familiar, pero cercano, también es muy importante. Me refiero pues a dónde se forma, quién lo forma, si tiene a su alrededor muchos que le calientan el oído, representantes, por ejemplo, que yo me llevo bien con ellos, pero con esas edades tempranas hay que tener mucho cuidado porque todos los padres quieren que sus hijos sean como Raúl, ¿no? O como Morientes, y todos no pueden ser como ellos. Y claro, ahí viene un choque. Por eso hay que tratarles a los chavales, hay que tratarles muy bien. Hay que conducirlos más como personas que como jugadores, porque como jugadores no saben lo que van a ser, pero como personas hay que moldearles, ¿no? Y en eso mi compañero Gómez Perlado, que estuvo conmigo en la federación 18 años, era profesor de Las Palmas, era profesor de la Universidad de Las Palmas, y él y yo nos encargamos sobre todo de la parte de formación personal, haciéndoles estudiar dos horas, y no venían con los libros. Bueno, aparte de sufrir una reprimenda, tenían que estar estudiando. Les hacíamos estudiar de otra manera, ¿no?
Sí, lo más difícil es eso, ¿verdad? Que jueguen es casi casi lo menos complicado.
Si jugar es fácil, porque hay un balón y...
y son buenísimos.
Pero luego, cuando termina el partido, ¿qué? Y antes de que termine, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos, no? Porque un jugador, cuando empieza su vida de verdad, es a los 33 años. Y si en ese periodo que lo tienen todo tan fácil, el dinero, los coches, si en ese periodo no hay un periodo de formación humana, de formación de valores, de educación, pues cuando terminan a los 33 se encuentran que sí, algunos tienen mucho dinero, pero otros no tienen nada. Y entonces empieza la vida para ellos. Entonces, nosotros, yo como soy docente, pues me preocupaba casi más de lo meramente personal que de lo meramente futbolístico. Aunque las dos cosas iban parejas, ¿no?
Y como dice Ginés, es que al final ahí es donde está el secreto del éxito, porque estamos muy acostumbrados a ver futbolistas que no llegan, pues precisamente por eso, porque se quedan en la fiesta, con 16, 17 años tienen dinero, tienen un gran coche, salen por las noches, les invitan a comer, a cenar y a otras cosas, y tiene que ser también complicado, porque claro, ahora sí, nosotros desde nuestro punto de vista, ya personas maduras como somos nosotros, pues lo vemos, pero claro, con 17 años, ver eso y tener la cabeza fría como para ser consciente de no, hasta aquí llego, hasta allí voy. Eso es fundamental, y la labor de Ginés y de toda, porque hoy hablamos con Ginés, pero hay muchísima gente y muchísima, los profesionales de, como yo digo, como tipo Raúl, escuchas hablar de los que le formaron y hablan maravillas porque precisamente han llegado gracias a ellos.
Claro, lo que pasa es que hay que tenerlo claro, ¿eh? Hay que tenerlo claro y los padres, la familia también lo tiene que tener claro, ¿eh? Porque si la familia no lo tiene claro y va por otro derrotero, igual tú eres el enemigo en vez de ser el amigo, ¿entiendes? Entonces, hay que ir todos de la misma mano y soplar en la misma dirección para llegar a esa persona en formación, llegar a ser una gran persona. Yo, desde que he dicho que me retiro, que me ya muchos años fuera, 40 y algún año trabajando en esto, pues los mensajes que he recibido de mis jugadores han ido por ese camino. Uno de Toledo, precisamente. El mejor mensaje que me han pasado ha sido de uno de Toledo, que está ahora ahí en Toledo, además. Fue internacional conmigo, se llama César Ortiz, además. Y lo digo por una persona conocida, y además no se va a enfadar. El mensaje que me mandó lo tengo guardado porque es uno de los mensajes más bonitos que me han mandado en mi vida. Y ahora que... Y era muy claro. Iba por ese camino, ¿no? Sobre todo no se acordaba solamente de mí desde el punto de vista futbolístico, sino desde el punto de vista humano. Y eso es lo que más me gusta.
Y una pregunta que hacía Ginés es... Aún así, para llegar ya a la élite, pues hablamos mucho de Raúl, ¿no? Pero tienes que tener un padrino, ¿no? Al fin y al cabo, Raúl, en algún momento determinado, jugando en Segunda División B, le llaman al primer equipo, dicen que Valdano, pero vamos, mi información es que fue Ángel Cap el que le dijo: este fin de semana tienes que irte, o tienes que irte, no sé si recuerdo, si era a Zaragoza, si no me equivoco.
En la Romareda, fue el mítico partido. Debutar.
Entonces, tiene que haber también un poco alguien que te apadrine, ¿no? Que diga: este jugador me gusta, ahora tengo el poder, yo en este subo al primer equipo. Hace falta también esa suerte, ¿no, Ginés?
Aparte de lo que tú valgas, que tú tienes que demostrar, ¿no? Y valer, aparte de eso, hay momentos en la vida de un jugador que si se llega a tiempo, bien, y si no se llega a tiempo, pues te quedas detrás, ¿no? Y también tiene que haber una persona que confíe en ti, ¿no? Yo recuerdo a Fernando... Digo Fernando porque para mí sigue siendo Fernando. Fernando Morientes, el primer gol que mete en Primera División, no viene a abrazar al entrenador que lo pone en Primera División, viene a abrazarme a mí, que era el segundo, ¿no? Porque yo le traje junto con mi compañero Antonio Flores, porque me lo dijo Quique de la Rosa. Lo trajimos a Albacete y el primer gol que marca con 18, 19 años en el Albacete contra el Racing de Santander, y vino al banquillo a buscarme a mí. Yo no era el primer entrenador. Me abrazó, me caí de rodillas al suelo, el traje que llevaba me lo puso perdido. Pero esos reconocimientos son los que se te graban, ¿no? A mí se me ha grabado. Luego lo he tenido hasta de alumno, fíjate. He tenido de alumno en el curso de entrenadores en Madrid, en Las Rozas. Yo fui su director. Y me lo quise llevar a la selección, fíjate. Me lo quise llevar, le ofrecí ser el seleccionador nacional y estuvo dudando y dudando y dudando porque estaba muy a gusto en el Real Madrid, ¿no? Y bueno, pues un chaval que apostamos mis compañeros y yo, apostamos por él en su momento porque tenía algo especial. Los jugadores, cuando van a llegar y son pequeños, tienen algo especial que te entra por los ojos. no sé, hay algo especial que a mí me llama, yo estoy viendo un partido, estás conmigo a mi lado y yo no estoy mirando lo mismo que estás mirando tú. Parece que estoy despistado, ¿no? Pero yo estoy mirando a uno que me gusta o que me ha gustado y le he visto detalles que a lo mejor para otras personas pasan desapercibidos, pero yo igual le estoy mirando cuando no tiene el balón o si tiene un mal gesto con un compañero o si... Es increíble, ¿no?
Oye, Ginés, has puesto...
Tiene que llegar y besar el santo, ¿no, Ginés? Porque yo recuerdo el caso de Fernando Torres, yo que soy atlético, en contra de mis compañeros, que tengo aquí en COPE, pero bueno, soy atlético, y recuerdo a Fernando Torres jugando en Albacete, fíjate, casualmente, y que sale del banquillo y mete un gol fundamental con Atlético Madrid cuando estaba en segunda división para lograr prácticamente casi el ascenso. Entonces... Es llegar y besar al santo, pero es un caso también igual, luchando, luchador, trabajador, pero tienes que llegar y decir, y un día dices ¡pum! ¡Gol! Coño, este tío es bueno, hablando en plata.
Oye, chicos, ya que estáis hablando del Albacete, estoy intentando buscarle curro a Ginés. Entonces le voy a preguntar por el Albacete, está en segunda, ¿tienes algún contacto con ellos? ¿Se han dirigido a ti para, yo qué sé, para que les asesores en algo?
No. No, yo tengo el chico que se encarga de coordinar la cantera, fue alumno mío. Y ayer hablé con él y me dijo, oye, alguna de las cosas que te he oído, nosotros, son muy interesantes. Las vamos a poner en práctica. Digo, bueno, un chico que fue mi alumno en el instituto, ¿no? Como yo era profesor, fue mi alumno en el instituto. Pero no. Ayer me hicieron una grabación para televisión, antes de ayer, para Televisión Española y...
Pues vamos a espabilar los chicos del Alba.
Ginés, ¿no tienes entonces mucha relación con el Albacete Balompié, a pesar de ser un emblema en la ciudad?
No, ahora mismo ninguna. Ninguna porque yo acabo de llegar también. También es verdad que
sí.
acabo de llegar. O sea, que llevo aquí un mes, 40 días, mejor dicho, ¿no? Porque he estado fuera 2 años en otro país y todos los años que estuve en España... En la selección española, que vivía prácticamente en Las Rojas, porque a casa venía los fines de semana y no todos, y normalmente me iba el domingo por la tarde porque tenía que empezar a recibir ya los informes de los jóvenes y ver cuántos partidos hay en la televisión que tenía y en los vídeos que me mandaban, ¿no? Y el lunes por la mañana recoger los informes de los seleccionadores de las regiones.
Bueno, Ginés, esta primera opción no me ha salido bien. Voy por la segunda. Yo, después de viendo tu trayectoria tan importante, tanto a nivel nacional como internacional, si te ofrecieran presidir la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, ¿qué dirías?
Bueno, ahora mismo tiene un presidente, por lo tanto eso sí, eso es impensable. Pero no sé, si hubiese estado aquí hace un año y medio y Antonio sé que se marchaba, seguramente me hubiese presentado, eso sin ninguna duda, pero estaba fuera.
Ahora hay lo tiempo, que... Hay tiempo.
En Armenia, ¿no? En Armenia.
Claro, pero ahora hay que desearle suerte y porque la va a necesitar al nuevo presidente con el que tengo muy buena relación.
Muy bien. Y una cosa, es difícil ser formador, como pone, a veces en Wikipedia, lo vemos todos, ¿no? Formador sí. De formadores de la UEFA. ¿No?
Bueno, de eso,
compleja, ¿no?
De eso precisamente hemos estado hablando ahora mismo. Mi grupo, somos un grupo de ocho expertos de Europa, somos los que diseñamos la formación en Europa de todas las licencias de la UEFA y acabamos de terminar una reunión en la que hemos estado 1 hora y media diseñando el plan de formación de las licencias C y asignándonos los países para ir a reevaluar la formación en esos países. Una especie de, como si fuéramos inspectores de educación, pues vamos a los países y vemos cómo hacen la formación, se la evaluamos de manera positiva o negativa. Si es negativa, le bajamos la categoría, y si es positiva, pues pueden continuar haciendo formación de la UEFA.
Bueno, entonces, ya para terminar, la última. ¿El corazón de Ginés qué color tiene?
El de la selección española.
Muy bien.
Muy bien, bravo.
Porque...
Pero habría que añadir algo más, ¿no, Ginés? Aparte de eso, que es el corazón de todos, la selección española, ¿algún club quizá?
El Albacete, como cuando era un niño.
Ahí, el blanco, claro que sí.
Cuando era un niño, en mi aldea, yo soy de una aldea, de 200 habitantes contando las ovejas, y solamente se oía una emisora de radio, que era Radio Nacional de España, que era Radio Z de los Deportes, y yo me reuní allí con dos amiguetes que tenía, pequeños como yo, con 9 años, digo, a oír el fútbol, y hablaban del Madrid y de Di Stéfano, y yo pues soy del Madrid por eso, no por otra razón, pero ya te he dicho que hay clubes que se han portado siempre muy bien conmigo y a los que les tengo, siempre les he dado las gracias y les sigo dando, porque ahora cuando vaya a Madrid a la Champions, que me toca en el mes de marzo, me toca hacer el informe de la Champions, y al Atlético Madrid el informe de la Champions, y a Sevilla que voy al informe de la Champions también, conmigo siempre se han portado bien. No tengo ninguna duda. Pero es verdad que mi amigo Alex, el del Barça, pues siempre ha sido especial para mí, porque me ha acompañado por toda Cataluña para ver jugadores. Me hablaba de Piqué, me hablaba de Fábregas, me hablaba cuando eran pequeñitos, o de Boyan cuando era pequeño, Fran Mérida, Yago Fabeque, todas aquellas generaciones tan buenas que hemos tenido nosotros y que él me avisaba con tiempo suficiente siempre.
No te preocupes, Ginés, porque aquí tenemos la solución a todos los equipos y a todas las aficiones. Este año, la Liga para el Atlético de Madrid, la Copa del Rey para el Fútbol Club Barcelona y la Champions pues para el Real Madrid. ¿Te parece buen plan?
Bueno, que gane el que se lo merezca, porque yo ahora tengo que ser neutral. Luego ya cuando juegan tengo que hacer los informes y tengo que ser neutral. Y del Atalanta, del Sevilla, del Dortmund y del Atlético de Madrid, Chelsea. Por dentro pues lleva uno un tic-tac ahí que, pero no te puedes manifestar, claro.
Ginés, porque recuerdo, ¿no? El informe del Atlético Madrid-Chelsea va a ser muy sencillo. Poco fútbol.
Ya estamos.
Hemos terminado, mira, punto.
Ya
poco
conmigo,
fútbol,
ya
punto.
No, pero como tengo allí...
Bueno, voy a hacer la pregunta. ¿Cómo ve Ginés la eliminatoria de Atlético Madrid-Chelsea? Ginés.
Yo la veo, el Atlético de Madrid está bien. Además, tengo ahí a uno de mis ahijados y de mis hijos predilectos, ¿no? He hablado con ellos y me he dicho, guárdame las camisas, nenes, que me he retirado ya. Y te miste para usted lo que usted quiera. O sea, que me las van a regalar.
Bueno, pues Ginés, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Deportes Cope Castilla-La Mancha en La Pachanga. Todo un mito de la selección española, un referente de las categorías inferiores, y creo que, bueno, puedes seguir dando mucho de sí en lo que es el fútbol castellano-manchego. Esperemos que seas un baluarte para nuestro fútbol durante muchísimos años más. Ginés, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Adiós.
Igualmente.
Adiós.
Bueno, pues estaríamos una hora con Ginés. Esto ha sido casi sí. Un resumen de lo que podría ser una charla.
Nos hemos quedado con ganas de más.
Sí, además ha dicho cosas interesantes, ¿no? En referencia a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, a su vinculación con el Albacete Balompié. Desde luego ha estado más que interesante. Las palabras nunca defraudan, ¿no? Hablar con Ginés Meléndez, está claro.
No, con un tipo que sabe tanto de fútbol y sobre todo de las categorías inferiores, que al fin y al cabo los fines de semana vemos a los primeras, vemos la Champions, pero esas categorías inferiores donde de verdad se vive el fútbol, donde se ve a los chavales, y pues para él es una enciclopedia del fútbol que, como dices, estaríamos hablando con él horas y horas.
Hablando de fútbol, tenemos que seguir pendientes de la actualidad pura y dura de nuestros equipos con respecto a este fin de semana, y ayer en la radio hablábamos del aplazamiento del Mérida-Villarrubia. Saludamos al capitán del conjunto ciudadraleño, a Toni Seoane. Toni, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en La Pachanga, en Deportes Cope Castilla-La Mancha. Bueno, pues el domingo, que como se preveía, tras esos positivos en coronavirus de algunos jugadores del conjunto manchego, no tenéis el partido contra los extremeños.
Sí, por desgracia, nos ha tocado a nosotros esta vez vivir esta situación, y bueno, lo importante es que se recupere bien todo el mundo, y nosotros por lo menos tenemos la suerte de que estamos controlados y dentro de lo que cabe lo podemos pasar de la mejor manera posible.
Eso es lo más importante, Toni, que al final todos los jugadores estén bien, pero todo esto marca, y lo hablamos aquí todas las semanas en La Pachanga, marca la temporada del Villarrubia y de todos, los parones, los aplazamientos. Bueno, yo ahora me meteré también con el nuevo formato de la segunda B, que insisto, no me gusta, pero está tan condicionada la temporada que lo que no sabemos lo que va a ocurrir, porque ahora mismo quién va a subir, quién va a ascender, está todo tan tan raro, porque ahora mismo un equipo puede ir muy bien, pero se le aplazan cuatro partidos, que a lo mejor incluso no es ni siquiera por su culpa, y se va todo al traste porque paras los entrenamientos. Todo eso, a vosotros los jugadores, lo estáis sufriendo.
Sí, nosotros, por suerte, hasta ahora no habíamos tenido ningún parón. Llevamos la jornada como una temporada normal, pero bueno, nos ha llegado así, sobre todo lo que dice, más que el parón y tener que atrasar los partidos, el tener que dejar de entrenar, porque eso al final sí que es lo más complicado. Lleva una temporada donde se hizo un trabajo de pretemporada muy bueno y muy largo para este tipo de competición tan corta este año, y ahora pues tener que parar esos 10, 15, incluso esos 20 días, pues sí que es verdad que los futbolistas lo notan y tienes que recuperar luego los partidos en una semana prácticamente.
Claro, y es que aparte de eso, imagino que, Tony, tenéis que, es importante también el ritmo de competición. Porque, bueno, uno puede entrenar y más o menos se puede mandar a entrenar, el otro equipo tiene COVID, o mañana puede ser Villarrubia, mañana puede ser el Mérida, el que toque en ese momento. Pero claro, el ritmo de competición, pues evidentemente es el que te marca la forma también, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros, pues mira, jugamos el último partido del año, el 13 de diciembre, luego volvimos el día 10 y hemos tenido que volver a parar. Al final eso es complicado, por mucho que en este caso Guti, como preparado físico, el míster intente planificar semanas normales, al final todo te trastoca. No es lo mismo, obviamente, hacer un entrenamiento en casa que en el campo, y sobre todo el competir, que es lo que te da esa chispa para poder afrontar bien los partidos.
Tony, ¿la temporada cómo va? Estamos séptimos, si no recuerdo mal, en 10 partidos. Todavía quedarían para terminar esta primera fase unos cuantos partidos, pero estamos ahí con los puestos de abajo y nos falta un par de victorias para mirar a los de arriba, porque este formato es tan raro que pierdes dos y estás abajo, ganas dos y estás arriba. ¿El objetivo a día de hoy cuál es?
El objetivo nosotros desde el minuto uno era pues conseguir esos 24 puntos que más o menos, haciendo cuentas como se hacen en una temporada normal, pues te salvaría de ese descenso, por así decirlo. Y a partir de ahí, pues intentar conseguir los máximos posibles. Pero sí hay que tener claro que como bien dices, dos partidos ganas te metes arriba, dos pierdes te metes abajo. Al final, el Villarrobledo, que tiene cuatro puntos pero tiene tres partidos menos, es capaz de ganar dos y se engancha. Es muy complicado aquí, sobre todo intentar ir jornada, y más sabiendo lo complicado que es ahora, porque por ejemplo ahora se nos aplazan dos. Entonces bueno, sobre todo el día a día, intentar estar bien físicamente, psicológicamente, y que esto de los parones y del COVID no nos afecte demasiado, sobre todo a la hora de que la enfermedad no se pase muy muy dura.
Nosotros, que Tony, criticamos mucho el sistema de competición. Creo que los tres compañeros que te estamos entrevistando estamos casi de acuerdo. Este nuevo sistema, con esta primera fase de partidos, no se premia una regularidad. Como tú bien dices, mañana te gana Villarrobledo dos partidos, o el Melilla, por decirte de alguna manera, y se planta en el puesto tercero, ¿no? Entonces, ¿estás conforme realmente con este cambio que ha habido en la segunda vez?
Bueno, yo creo que
la tercera, claro.
es un poco el resultado de lo que se está viviendo todo en general. A raíz de que se paró el año pasado las competiciones, nadie estaba conforme en la manera de jugar playoffs, si uno tenía que jugarse hasta el 8, si tenía que jugarse hasta el 10, cada uno tiraba para sus intereses. Entonces, bueno, yo creo que sí se ha complicado mucho el tema del formato, y quizás no hubiera sido el año idóneo para inventar, por decirlo, el tema de la nueva categoría.
Eso te iba a decir, Tony, que la verdad es que con lo que tenemos encima este año casi mejor dejarlo pasar y ya lo planteamos en otro momento.
Sí, porque al final, como dices, es un año tan extraño que no se sabe con los parones que vamos a tener o no vamos a tener. El que se salve en segunda vez realmente no se está salvando en segunda vez. O sea, que tú este año, para continuar en una segunda vez hipotética como la de toda la vida, debes de hacerte a la prueba. Entonces creo que nos están poniendo unas dificultades que yo creo que este año no eran necesarias, pero bueno, así lo ha decidido. Yo creo que llevaban un tiempo pensando ya en este tipo de categoría intermedia entre la segunda B y la segunda A, y bueno, pues han aprovechado, por así decirlo, las circunstancias y lo han metido este año como han podido.
Tony, vamos a conocer un poquito más a Tony, porque bueno, sabemos que juega aquí en nuestro Villarrubia, que es cordobés, pero tiene un pasado. Tony, cuéntanos, haznos una breve biografía de tu trayectoria.
Bueno, ya bastante larga, porque soy un poco mayor ya, pero...
No, perdona, que tienes 10 años menos que yo, eres un chavalín, que yo estoy hecho un zagal, pues imagínate tú.
Es que parecemos de tu edad, Tony, pero aquí el más joven de los cuatro eres tú, ya te lo digo yo.
Bueno, yo comencé a categoría inferior de Atlético de Madrid, juveniles, luego pasé por el Levante, donde tuve la suerte de debutar en segunda vez siendo juvenil. Pasé por el tercera del Zaragoza, el Zaragoza B, para luego volver a Córdoba durante 5 años. Ahí también tuve la suerte de debutar en segunda división A, con la muy mala suerte de romperme la rodilla a la semana siguiente de ese debut. Entonces, bueno, ahí paso un pequeño bache, me ceden a Lucena segunda vez, y a raíz de ahí fue con Jerez, en la Andina, en Amorebieta, y al final termino aquí en Villarrubia.
¿Cuántos años llevas aquí en Villarrubia?
Aquí está mi cuarto año.
Bueno, o sea que viviste el ascenso.
Sí, yo por suerte he podido jugar 9 playoffs y tengo 5 ascensos.
Al final, estábamos antes hablando con Ginés Meléndez, Tony, de que hay que ser buen futbolista, pero también hay que estar en el momento clave, lo decía Óscar, tener un poquito de suerte, y eso que cuentas tú de la rodilla, pues evidentemente te trunca, ¿no?, la trayectoria ascendente.
Sí, totalmente, porque yo me sucede cuando tengo 20 años.
Claro.
Venía ya un par de años entrenando con el primer equipo y jugando con el filial, y bueno, cuando se me da la oportunidad, pues esa mala suerte de que me rompo la rodilla, son 7 meses, y al final esto sí que, el fútbol sí que no espera a nadie, y cuando son 7 meses cogen a otro, y tú parece que como que ya estaba un poco olvidado. Entonces, bueno, sí que fue esa mala suerte, yo me recuperé bien, seguí intentando pelear, pero bueno, al final no pudo ser, y ahora sí que es verdad que como decía, con 30 años pude tener eso otra vez, jugar en esta categoría que es muy bonita, y hacerlo con Len Villarrubia, que fue con el que ascendí.
Además, un pueblo que está volcado con el equipo. Decía que Óscar está volcado con el equipo. De hecho, hay un documental, Óscar Cristóbal, que si no habéis visto, luego os metéis en el YouTube y lo veis. Se llama La ilusión de un pueblo. Uh-huh. Es maravilloso. Está hecho por profesionales, gente muy maja de aquí, de Ciudad Real, y que pone de manifiesto que al final los que están en el campo eran Tony y más gente, pero los que están detrás tiraban de aquello.
Sí, sin ninguna duda. Sobre todo en esa tercera eliminatoria play-off en Alcobendas, donde conseguimos llevar a 1.100 personas, un tercio de la población que hay aquí, y donde ese partido nosotros en el minuto 12 se nos pone 2-0, y yo tengo clarísimo que si no es por el aliento de ellos, no somos capaces de dar la vuelta y traernos ese 2-3 que prácticamente nos daba el ascenso. Entonces, bueno, aquí yo que llevo 4 años, cuando llegué el fútbol era muy diferente a cómo es a día de hoy y cómo está la gente volcada con nosotros.
Óscar.
Sí, lo que quería preguntar a Tony, que él conoce pues a Amorebieta, que por cierto va líder de su grupo, lo seguirá seguramente. Es muy diferente, aquí en Guadalajara lo comentamos mucho, ¿no? Cuando te toca la división o jugar en una división como segunda B o segunda A, que te puedes ir a enfrentar equipos del norte, vamos a decir vascos, realmente hay mucha diferencia entre el fútbol andaluz, que tú lo conoces, el fútbol del Levante, que también lo conoces, y el fútbol del norte, vamos a decir, de la zona vasca. ¿Hay tanta diferencia? Dicen que es muy, muy fastidiado jugar en equipos... con equipos del País Vasco, ¿no? ¿Es realmente
sí,
esa diferencia
existe? Sobre todo la diferencia es la mentalidad que tienen ahí arriba en el norte.
Sí, ¿no?
Sí, son muy muy competitivos. Lo mismo el extremo derecho te aparece en el lateral derecho defendiendo. Ahí suelen ser un bloque, son jugadores muy físicos. Y la verdad que yo el año que estuve allí me encontré bien, pero sí que me costó adaptarme. A mí me gusta, ya sabéis, iniciar el balón de atrás, tener mucho trato con el balón. Uh-huh. Y allí me decían los centrales desde la segunda jugada que nosotros vamos arriba y la peleamos en campo contrario. Pero bueno, la verdad que también fue una experiencia que me hizo a mí crecer, también descubrir otro tipo de fútbol y la verdad que encantado ese año. Pero sí, como dices, el grupo del norte, el grupo vasco en este caso, es muy competitivo y es muy difícil jugar allí.
A ver si nos fichan a nosotros tres algún club del norte, que nosotros tres somos también muy competitivos. Pero no sé yo.
Tuerce botas, pero competitivo.
Bueno, nos encanta hablar de fútbol, Tony. Contigo lo estamos haciendo y creo que es un lujo contar con el capitán del Villarrubia en este programa, en La Pachanga. Tony Seoane, muchísimas gracias. Abrazo fuerte y a ver si podéis jugar todos los partidos que se van quedando pendientes y completar la liga de la forma más normal posible dentro de esta anormalidad que estamos viviendo en este 2020-2021. Abrazos, Tony.
Un abrazo grande.
Bueno, pues mucho fútbol en La Pachanga, pero José Manuel, también esta semana en la radio y aquí en La Pachanga queremos hacer un hueco al balonmano con una invitada muy especial y con la selección española que desde luego está demostrando un fantástico papel en el Mundial de Egipto. Los hispanos están siendo sobresalientes.
La verdad es que estamos disfrutando mucho y hoy tenemos una cita, hoy viernes a las 8:30, con esas magníficas semifinales del Mundial de Balonmano. Que yo me voy a mojar, pero también quiero hablar sobre ello con la ciudadraleña. Es ciudadraleña, María López, es la presidenta de la Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha. María, muy buenas, bienvenida.
Muy buenas, muchas gracias por la invitación.
Hola María, ¿qué tal estás?
Muy buenas, muy bien, la verdad es que muy bien, y más estos días pues con España y pudiendo disfrutar de balonmano a todas horas.
Lo primero, haznos, vamos a empezar por los hispanos, ¿cómo lo estás viendo y qué sensaciones tienes para hoy?
Pues la verdad es que los estoy viendo muy bien, sobre todo un poco lo que hablaba el capitán el otro día cuando pasaron de cuartos de final, que son un equipo, se les ve muy piña, creo que están haciendo una defensa espectacular, la portería es bueno, maravillosa, ¿no? Lo siguiente, y encima tenemos allí a un castellano manchego, a Pérez de Vargas, que la verdad que creo que están haciendo un papel muy, muy, muy importante y yo me voy a mojar, yo creo que vamos a pasar a la final, porque veo un bloque ahí bastante, bastante bueno y con muchas ganas, todos y cada uno de ellos, o sea que me voy a mojar ahí, yo creo que vamos a estar en la final.
Ahí está, y sobre todo con una carga castellano-manchega, como venimos hablando aquí, muy importante, tenemos a Gonzalo en portería, tenemos a Rubén Marchán, que está siendo la sensación, nadie, yo me incluyo, yo no esperaba ese nivel de Rubén. Y luego, permitidme, tenemos a los hermanos Dusevalle, que aunque no nacieron en Ciudad Real, pero es fácil salir, si están por aquí y por España, es fácil salir por Ciudad Real y encontrártelos.
Sí, y bueno, tenemos que añadir que tenemos a Maqueda y tenemos a Jesús Rivilla como director deportivo, y la verdad es que, bueno, tenemos una representación inmensa.
Yo quería preguntar a María,
Oscar,
porque una persona tan tan joven, ¿no?, que se decide a ser presidenta después de 23 años, creo que estuvo Enrique Corcuera, ¿no? Estuvo como presidente,
sí,
de
casi
la federación.
23 años, eso.
¿Cómo
es?
Se decide una persona tan joven, venga, me hago cargo de esto, me presento a las elecciones, las gano, monto mi junta?
Eso, pues la verdad es que mis amigos y mi familia, mi marido me conocen y soy una persona muy emprendedora y luego una apasionada del balonmano desde pequeña, que me llevaba mi padre a ver al Quesos Castilleras, al balonmano Ciudad Real, al Caserío, bueno, un poco todos los equipos de aquí de Ciudad Real. Y bueno, la verdad es que fue una oportunidad, me enteré de que de alguna manera Corcuera ya necesitaba o quería dejarlo. Y dije, ¿por qué no? Siempre y cuando me rodee de un gran equipo. Entonces, bueno, pues la suerte de haber jugado durante más de 20 años al balonmano, haber sido árbitro, haber estado de entrenadora con diferentes equipos aquí en Ciudad Real, pues te hace conocer a mucha gente muy fanática de nuestro deporte. Y bueno, empecé a hablar y no hubo nadie que me dijera no lo hagas, porque como os digo, soy muy estrella para adelante y además yo siempre opino que para mejorar las cosas hay que hacerlas. Entonces muchas veces decimos, bueno, pues esto me encantaría que hubiese esto, pues se podría hacer lo otro, pero para eso hay que hacerlo, y ahí me metí, y aquí estoy.
Y además, estás viviendo también una época, ha llegado en una época complicada, porque el coronavirus lo está condicionando todo. De hecho, hace muy poquito habéis realizado una nueva reestructuración del calendario de la competición, ¿verdad?
Eso es, sí, porque, bueno, nos ha tocado vivir en plena pandemia esto, pero bueno, sí que tenemos muy claro desde la federación que el balonmano precisamente ahora mismo es algo que nos puede dar vida. Cumpliendo todos los protocolos de seguridad y todas las pautas que se nos van mandando desde Sanidad, pero creemos que no hay que paralizarlos del federado, que es el que podemos realizar actualmente, y sobre todo de alguna manera fomentarlo. Hemos tenido más la suerte, como digo, que ha coincidido con el Mundial, que eso hace que los niños también estén más pegados a la tele para ver balonmano, que no se les olvide, pues que no dejen el balonmano de lado, y creo que que, bueno, en la medida de lo posible, una de las cosas que tenemos que hacer conforme estamos actualmente en estas semanas es modificar la jornada y bueno, y pasar esa jornada a otra que teníamos libre, que ya habíamos previsto, pues bueno, pues simplemente pues había que hacer alguna modificación, más que nada por prudencia y luego también porque si cambian el horario del toque de queda, pues hay equipos que no pueden entrenar, porque luego ya depende de cada localidad, pues las horas de los entrenamientos y los pabellones, que se cierren antes o no. Y si no se entrena, pues al final jugar también puede ser peligroso. Entonces, un poco en prevención de todo.
Y quiero hacer una pregunta, María, porque que no se me olvide, siempre lo comento que hablo de balonmano, porque también, bueno, nosotros somos fanáticos del deporte a nivel general. Pero, ¿tiene que jugar la selección para que la gente se apunte más a seguir al balonmano español, no? Porque si hablamos de la Liga Sobal, siempre hago la misma pregunta, pero es que me fastidia ver la Liga Sobal y ya sabes que Barcelona va a ganar la Liga. Entonces, ¿tiene que llegar la selección para que nos aficionemos a...
Hombre, siempre llama, ¿no? Que esté España como está estos días, anima mucho.
Hombre, claro.
Sí, yo opino pero igual.
Comparativa con la Liga Sobal, claro.
Claro, llama la atención. A ver, yo es que he vivido todo el mejor momento aquí de balonmano en Ciudad Real, cuando la Liga estaba, bueno, estaba reñida, no lo siguiente, y sobre todo es que a mí personalmente me da mucha pena, no desde este espacio, que por supuesto os escucho y se habla de todo, pero en los medios de comunicación, en la tele, sobre todo, pues que sale tan poquito de un mundial, de lo que están haciendo nuestros hispanos, de dónde se está llegando. Al final, los medios de comunicación son fundamentales para un poco dar repercusión, tanto buena como mala, a las noticias. Y creo que no es que sea necesario, sobre todo en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, ahí hay mucho balonmano. No es que sea más necesario, pero creo que siempre es un plus. Y creo que habría que darle más bombo a todo lo que se hace. Sí que es verdad que la liga está menos reñida, bueno, pues por los momentos también que estamos atravesando a nivel económico y demás, pero creo que el balonmano ahora mismo, el que se esté retransmitiendo, además, no solo los partidos de España, que por suerte se están retransmitiendo de todos los países, pues te da para aprender y para, bueno, pues para ver qué balonmano y qué tipo de balonmano se está jugando no solo en España, sino en el mundo.
María, claro, yo volviendo fíjate que, ejemplo, en Guadalajara tenemos al Cuba de Guadalajara, como bien sabes, en la Liga Sobal. Sí. Sin embargo, el Club Deportivo Guadalajara de Fútbol está en tercera división. Quizá la gente se tira más a ver, está más preocupada, yo lo noto, ¿no? Yo le digo a la gente, oye, que tenemos un equipo en la Liga Sobal.
Somos así, aunque no queramos.
Es que somos así, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para cambiar esto, María? No sé.
Bueno, pues nosotros desde la federación tenemos, a ver, acabamos de llegar, somos un grupo pues de media muy joven y tenemos muchísimas ganas y muchísimas ilusiones por hacer muchas cosas. Es verdad que ahora mismo nos paraliza mucho todas las medidas de seguridad que hay, incluso con las escuelas deportivas, con el deporte base, que creo que de ahí desde donde tiene que nacer, pero tampoco queremos dejar a las personas que ya tienen una edad y que se suele llamar los veteranos, para hacer cosas en el balonmano. Creo que Castilla-La Mancha ha tenido mucho balonmano, que hay algunas provincias que ahora mismo pues están un poquito más, lo que decís, por el arraigo del fútbol o del baloncesto, pues tenemos ahí esos dos deportes que son, pues digamos, más conocidos o que la gente se llama, pero por ejemplo, aquí en Ciudad Real se ha trabajado muy bien, en Ciudad Real hay mucho balonmano, en los colegios, en las escuelas, en el ayuntamiento, o sea, hay mucho balonmano. Entonces es un poco lo que nosotros queremos hacer, es hacer diferentes eventos, diferentes campeonatos, estamos estudiando hacer cositas para las escuelas, aunque sea de forma burbuja, en los tiempos que estamos corriendo. Nosotros tenemos cosas organizadas que luego ya irán saliendo dependiendo de cómo vaya avanzando pues toda esta pandemia, que esperemos que pase pronto.
Yo quería preguntarle a María, volviendo al tema de la competición de este año y del coronavirus, al inicio de la temporada hubo pues muchos positivos, ha habido muchos partidos aplazados. Desde la federación se va a plantear, ¿está encima de la mesa una posible suspensión de la competición regional?
Pues en principio no, porque aunque evidentemente ha habido positivos, porque bueno, pues todos los deportistas, sobre todo los jugadores de balonmano, incluso los de división de honor, tienen otros trabajos, tienen otras vidas y los entrenamientos están siguiendo estrictamente todas las medidas de seguridad que pauta Sanidad, que se pauta desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no hemos pensado en ningún momento paralizarlo, porque el porcentaje es ínfimo de contagios, de positivos, lo que hacen, yo puedo hablar del balonmano en Castilla-La Mancha. Entonces, sí que hemos modificado pues lo que hemos comentado, alguna jornada para, pues eso, pues por prevenir y sobre todo por el tema de los entrenamientos, más que nada, porque el problema es que se une el que esté la pandemia, aunque si no se puede entrenar, pues luego puede haber más lesiones a la hora de competir, porque la competición federada sigue adelante y con ello los entrenamientos de las personas federadas, pero el problema está en que si el toque de queda a lo mejor es a las 10 de la noche, los pabellones los cierran a las 9 y media, hay muchos equipos que entrenan a lo mejor hasta las 10 o hasta las 9 y media y no pueden entrenar o no hay huecos para que entrenen. Entonces, nosotros nos reunimos en la asamblea todas las semanas, nos estamos reuniendo con los asambleístas, que para mí es algo fundamental, el que haya comunicación, como así hablo cuando tuvimos la candidatura, y digo tuvimos porque no he estado yo sola, tengo un equipo bastante grande detrás y que creo que se están haciendo las cosas muy bien, y sobre todo lo principal es la comunicación, el hablar con los clubes, con nuestros asambleístas para ver la opinión de cada uno de ellos como clubes, como entrenadores, con los representantes de árbitros para tomar decisiones, que creo que es lo importante, que no los tome yo en este caso o dos personas, sino que se junten ideas y que vayamos dando pasos, pero no hemos pensado en ningún momento en paralizar la competición de momento.
Yo muy brevemente, la última, prometo, sí, que es la última, muy brevemente, María, tu recuerdo más emotivo, bonito del Quijote Arena.
Pues mi recuerdo más emotivo fue cuando ganó el Balonmano Ciudad Real, bueno, cualquier título que ha ganado, pero sobre todo la primera Copa de Europa allí, el ambiente durante un día entero con incluso personas del otro equipo. Y bueno, lo que se ha vivido allí, en realidad es que mis recuerdos ha sido todo es ganar títulos durante 10 años y el poder ver de tú a tú a los jugadores por la calle y poder saludarles y no sé, tutearte con ellos, que al final es como un sueño para una persona que juega al balonmano de toda la vida y que puede tener como a sus ídolos al lado.
Bueno, pues desde luego nos sumamos a ese recuerdo que tiene pinta de maravilloso, ¿verdad, María? Según lo cuentas. Sí. María López Pérez, presidenta de la Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, mucha suerte con esta atípica temporada y a ver si brindamos por un triunfo de los hispanos en este Mundial de Egipto.
Por supuesto, espero que sí, que brindemos por todo lo alto y muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y sobre todo por mover y hablar de nuestro balonmano.
Gracias, María.
Gracias.
Bueno, de una todoterreno pasamos a otro todoterreno, que es en este caso, hablando de Guadalajara, el que fuera concejal de deportes durante muchos años en el consistorio de la capital alcarreña, Eladio Freijo. Eladio, hola, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Eladio, estábamos hablando de balonmano con María, con Óscar, sí, y con José Manuel, y la verdad es que también el balonmano, lo estaba comentando Óscar, es uno de los pilares en tierras guadalajareñas con el Quavit.
Pues sí, la verdad es que el balonmano en Guadalajara, bueno, sabéis que la selección ha estado concentrada desde en enero, estuvo concentrada aquí en Guadalajara, en un hotel y utilizando las instalaciones de Guadalajara. Y además, a lo que decía María, es muy importante ver a los hispanos porque fomentan mucho, pero si ya los ves in situ en tu capital y participan con los chicos en esta ocasión, no ha podido ser por el tema de las medidas que ha habido que tomar de seguridad, pero sí que es verdad que eso ayuda muchísimo a que la gente se reenganche y se motive, sobre todo para ello. Y es verdad que aquí el Quavit está haciendo un trabajo que ya lleva muchos años, tanto su presidente como todo el estamento del club para relanzarlo, porque estuvimos en una época, luego desapareció y luego lo volvieron a retomar. Y la verdad es que es importante la cantidad de chicos y las escuelas que se trabaja con ello y lo que está haciendo. A lo que decía María de la promoción, que la estaba escuchando, tenemos un problema en Castilla-La Mancha importante, sobre todo en las ciudades como Guadalajara o quizás Toledo, que tenemos es una extensión muy grande, muy complicada, de muchos kilómetros, y tenemos muy cerca Madrid. Entonces tenemos un problema que ya le hemos intentado en alguna ocasión y que yo creo que se podría volver a retomar, es de jugar por proximidad geográfica, porque si no, por ejemplo, en Guadalajara hay equipos que se apuntan en Alcalá de Henares, que están a 15 minutos de Guadalajara, están en la Comunidad de Madrid, se apuntan como locales ahí y juegan una competición con Madrid que tiene menos desplazamientos y que encima es hasta más competitiva. Entonces muchas veces eso es un hándicap que tenemos de la comunidad autónoma y que había que intentar, por lo menos en la categoría cadete, que es la más difícil de todas, de que se te enganchen los chicos a la continuidad del juego y a que vayan a ello, intentar hacerlo por proximidad geográfica dentro de lo que se pueda. Porque fíjate, Guadalajara, por ejemplo, si te sale un equipo en Molina de Aragón y tiene que ir hasta La Roda, tienes 420 kilómetros por lo menos, lo cual los chavales, que hoy en día cada vez está más difícil, pues cuesta el que te vayan, que se levanten a las 6 de la mañana para jugar a lo mejor a las 10 de la mañana, a las 11, y luego venir aquí a las 4 de la tarde. Entonces ahí hay un hándicap que tenemos que analizar e intentar, tanto políticamente como políticamente deportivo, el intentar acercarse para darle soluciones. Esa es una de las cosas que yo creo que veo para motivar más todo el deporte en general, ¿eh? El deporte de base, no el deporte escolar en sí, sino el deporte de base.
Yo no quiero, yo sé que no eres un hombre de elogios, pero es que yo de verdad lo digo, y vamos a dejar la política aparte, pero que todo el mundo sepa que Eladio Freijo ha conseguido en Guadalajara, durante el trabajo de muchos años, tú me has dicho muchas veces, soy más gestor que político, me lo has comentado en alguna ocasión por la calle, pero que todo el mundo sepa que Eladio ha conseguido en Guadalajara, reconocido por todos los estamentos y por toda la sociedad zacarreña, pues aparte de la conseguirse en 2018, si no me equivoco, Ciudad Europea del Deporte, el traer campeonatos mundiales europeos de gimnasia rítmica, hablamos de karate, hablamos de mitin de atletismo. ¿Cómo has podido, Eladio, hacer tanta gestión? ¿Cómo has llegado a tener tantos contactos? Y evidentemente, mi parte, mis felicitaciones, que ya sabes que las tienes de toda la sociedad zacarreña. Pero, Eladio, es que yo desde que te conozco hace tantos años, la evolución que ha hecho Guadalajara a nivel deportivo, hasta que tú dejaste de ser concejal de deportes, ha sido tremenda. ¿Cómo se consigue todo esto, Eladio?
Al final no lo consigue. La vida, las cosas no se lo consigue uno, solo lo consigue porque tenemos una ciudad que hemos conseguido entre todos el que haya una motivación deportiva importante. Nosotros, el tiempo que estamos, siendo alcalde, Antonio Román apostó por el deporte porque veía, además de que ser un vínculo importante para salud, tanto física como mental, y que era una vía muy importante económica para una ciudad pequeña como Guadalajara, de traer acontecimientos del dinero que dejan, sobre todo en la hostelería principalmente. Luego tiras de la cadena y hay un montón de cosas, como tenemos el estudio hecho en el 2018 de Ciudad Europea del Deporte, que se dejaron cerca de 8 millones de euros de pernoctaciones que tenemos controladas, es decir, de esos que vienen la selección española de balonmano concentrada 15 días por 30 personas, son 450 pernoctaciones. No contamos si vienen padres o vienen amigos o vienen tal, porque eso no lo controlamos. Si fueron 8 millones de euros, una inversión relativamente importante, gracias a que la Junta de Comunidades, además quiero dar las gracias al que hoy es alcalde de La Roda, que nos apoyó como Junta de Comunidades, tanto como la Diputación y el Ayuntamiento, que apostamos directamente por ello y que dio sus resultados. Y luego sí que es verdad que cuando se realizan cosas cerca de Madrid, que también Madrid nos perjudica mucho, en esta ocasión nos beneficia la cercanía, y que luego la gente de los clubs, que casi siempre participábamos con ellos para hacer algún acontecimiento, pues se volcaban para sacarlo adelante con un cariño y dar por lo que tiene que dar uno, el corazón de lo que tenga y a lo que sepa, no ser prepotentes y simplemente. Yo creo que eso pues ha beneficiado. Y es más, de cara a proyecto y de cara con el presidente, con Paco Núñez, que estamos hablando de cara a futuro para Castilla-La Mancha, yo creo que Castilla-La Mancha puede ser una gran comunidad autónoma para traer grandes acontecimientos deportivos para todas las ciudades, como se está demostrando. Primero, por los equipos, apostando por los clubs que están a nivel nacional, como puede ser el balonmano, que tienes Cuenca, que tienes Guadalajara, que ojalá Ciudad Real se nos pueda meter fuerte, como estuvo, que nos hizo disfrutar a todos los castellanos manchegos, y que hoy en día podemos disfrutar, por ejemplo, con Jota, con Nombrados, que estuvo ahí tantos años, con Juan de Dios Román, que tanto nos quería a todos, y pues la verdad es que se podía. Pero bueno, aparte de eso, tienes el Valdepeñas ahora mismo, fútbol sala, y lo que está reventando, que se queda la gente fuera, ¿no?, en la calle, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que eso. Y nosotros, y yo, pues afortunadamente llevo muchos años metido en el tema del deporte, soy vicepresidente de la Federación Española de Voleibol, tengo muchas reuniones con los presidentes de federación que nos toca, y sí que es verdad que cuando estoy allí tenía la capacidad de decidir, cuando había algún problema, de esto para Guadalajara, esto, otros me decían, oye, esto para Guadalajara, y había un poco casi broma, de pues, por ejemplo, con Garbajosa, diciéndole a Carballo, oye, no me pidas de Guadalajara, que ya vamos nosotros con el baloncesto, y se creó ese clima, porque estábamos y porque Guadalajara lo organiza, si no lo organizas bien, el problema muchas veces ya no es de dinero, ¿eh? Yo creo que aquí han venido cosas que en otros sitios cuestan más dinero, pues, quizás por la cercanía y por lo que daba Guadalajara, y al final las federaciones también queremos que vayan a sitios donde tengas garantías de que la gente se vaya cómoda y se vaya bien. Y yo lo miraba pues en ese aspecto, todo, la parte deportiva, la parte de clubs y sobre todo también la parte de hostelería y de economía para la ciudad, ¿no? Que yo creo que eso ha sido muy importante que lo hemos visto. Y luego cuando te metes en dinámica, había veces que ya no es que le las pidiéramos nosotras cosas, que nos llamaban ellos para hacer cosas, como siguen llamando para venir a Guadalajara, ¿eh? Hemos tenido campeonatos de España de karate no hace mucho, a puerta cerrada, la selección de balonmano, la selección de rugby, que viene con cierta frecuencia. Lo que pasa es que ahora estamos en otro problema y suena menos, ¿no? Porque ahora tenemos el problema del COVID, que tenemos que darle una solución y que además tenemos que el deporte tiene que recuperarse. Decía María, es verdad, tenemos que poner medidas y somos capaces de que en los colegios se esté sacando más o menos bien. El deporte es importantísimo, que los chavales van a tener un problema, que psicológicamente la gente lo necesita, que lo necesitan los padres y que se pueden poner muchas medidas para sacarlo adelante, que no el deporte no contagie tanto como dicen, o menos. Y luego yo creo que hay cosas que se podrían hacer, cada ayuntamiento tiene que tomarlo. No es lo mismo jugar al balonmano en el Palacio Multiusos de Guadalajara, que tiene capacidad para 5.500 espectadores, que jugar en un polideportivo que te cabe en 1.500. Entonces eso lo tiene que tratar, pero cada ayuntamiento. Pero los políticos tienen que tomar unas directrices generales, pero luego tienes que bajar al sitio de cada ciudad o de cada localidad para ver qué es lo que pueden hacer y qué es. Es decir, yo entiendo que en el Bernabéu, yo lo siento por ti, en el Bernabéu, pues no pueden decir que pasen 10.000, porque crea un problema social, porque hay 60.000 y entonces que se quedan 50.000 fuera. Por ejemplo, aquí en el fútbol, en el Pedro Escartín, que caben 7.800, aunque bajen 1.000 personas, se ponen cada uno en una punta. En el balonmano, que van 1.200 sí. personas, pues en el Palacio Multiusos caben de sobra sin tener ningún riesgo. O sea, que yo creo que eso sí que es verdad que habría que revisarlo. Ya no vamos a ver lo pasado. Vamos a pasar esta ola y yo creo que hay que empezar a trabajar y sobre todo dar ánimo e ilusión a la gente. La gente está triste, necesita ilusión, necesita ver objetivos. Y luego la economía. Los clubes crean muchos puestos de trabajo, mucha economía. Porque vamos a intentar entre todos ayudar. Aquí no estamos mirando para atrás, porque además en cada sitio gobiernan unos otros, coaliciones, no coaliciones, mayoría de las mayorías. Que sacar, que tenemos que tener conciencia, igual que los de la cultura se han unido y desde el teatro seguro, pues yo digo que el deporte es más que seguro y necesario, además. Es necesario por la salud, tanto física como mental.
Desde Ciudad Real y por alusiones. Dicho Hilario ha puesto el dedo en la llaga de Ciudad Real y me ha dolido porque me ha recordado épocas bonitas, bonanzas, y ahora vivimos en lo deportivo una travesía por el desierto bastante complicada. No terminamos de acertar con la política deportiva, hablo sobre todo a nivel municipal aquí en la capital. Otros pueblos sí que lo están haciendo bien, sin embargo en la capital pues no lo estamos haciendo tan bien, vamos a decirlo, no pasa nada, es una crítica. Entonces yo en este caso, como sé que nuestro querido concejal nos va a escuchar, pues le voy a pedir a Eladio consejo, por lo que me cuenta Óscar.
Hombre, ahí se ha llevado algunas cosas en otros tiempos, porque te puedo decir de fútbol sala y que han llegado a reventar, es decir, que Ciudad Real es una ciudad
sí, pero eran
que
otros tiempos. Deporte. Estos últimos tiempos la cosa ha ido a menos, ya, y yo lo estoy sufriendo. Entonces yo quiero que tú nos des un consejo, yo me voy a poner en la piel del y se lo voy a trasladar al concejal de deportes. ¿Qué tenemos que hacer para volver, que Ciudad Real vuelva a ser el líder en el deporte?
Pues yo no le conozco, pero sí le diría que esté seguro de que el deporte es bueno para todo, que crea puesto de trabajo, que crea salud mental y física, y que sobre todo es un buen vínculo de economía, además del ánimo que da a una ciudad que yo lo he vivido, que decíamos en alguna ocasión con Javi Lozano de Fútbol Sala, íbamos a hacer una Supercopa de Fútbol Sala en Guadalajara, y cuando quedó el Jaén y el Barcelona, pues se lo llevaron a Ciudad Real porque estaban más cerca, más equidistante entre Ciudad Real y de Jaén, y Barcelona, le daba igual, venía a Guadalajara que ir ahí, y se llenaba, y estaba encantado Javi Lozano con lo que se hacía en Ciudad Real, pero es que el balonmano que fue ahí, un hito, vamos, fue lo que nos hizo vibrar a todos de meternos en el balonmano, y la envidia casi, ¿no?, de lo que se hacía allí. También es verdad que había un empresario que apostaba fuerte, o sea que solamente hay que tener cuidado con las instituciones no pueden soportar el 100% del deporte profesional, pero que hay vínculos para poderlo hacer y que hay que creer en ello, porque de verdad es que todo lo que se invierte en deporte es muy poco lo que se invierte proporcionalmente, incluso hasta haciendo una campaña de publicidad, el deporte da más publicidad si te tienes que gastar en hacer una campaña de publicidad de lo que sea a nivel tanto nacional como internacional. Y por eso digo yo, el Ciudad Real, que la quiere todo el mundo, y además sé que han hecho muchas cosas, porque el presidente de pelota, Julián, es de Ciudad Real y se ha llevado muchos campeonatos de pelota a mano también allí, que parece una tontería, pero que ojo el nombre que le da también la pelota a mano o el fonde. Yo creo que Ciudad Real tiene esta ciudad que tiene mucho para poder hacer, pero que cada ciudad de Castilla-La Mancha y cada Talavera, Valdepeñas con el fútbol sala, que cojan el hito, porque no saben el nombre que dan y lo que la gente se siente orgullosa de su ciudad cuando vea su equipo en los nombres en todos los medios de comunicación de vosotros, de radios, de periódicos, de televisiones. Por eso yo creo que tiene que estar, lo que pasa es que tiene que estar convencido y apostar por ello. Ya no digo el concejal solo de deportes, sino la corporación y sobre todo el alcalde o la alcaldesa que lo gobierne, que tiene que estar convencido de ello, de que no es un gasto, sino que es una inversión en todos los sentidos, tanto de salud como de bienestar social de la ciudad. Si la gente está contenta en la ciudad, tienen menos problemas los políticos. Si la gente tiene un agrado en la ciudad, tiene menos. Ahora mismo hay una tristeza. Aquí en Guadalajara hay una tristeza. Hay un que ahora es que cuando tienes tristeza lo ves todo mal. Yo no. Yo soy positivo, También es verdad que cuando no te ha tocado una defensa, lo ve de otra manera. A lo mejor la persona que ha perdido a un familiar suyo por el COVID, pues sí, está en otro ánimo. Pero yo quiero decir a la gente que se anime, que piense en futuro, que vaya preparando cosas, que si no puede salir en junio, saldrá en septiembre, que vamos adelante. Que lo de atrás, hecho está, veamos los errores y veamos cómo podemos rectificar. Que apostemos por el deporte, por la hostelería, por tal, que pongamos los medios, que quizás lo que nos hemos equivocado entre todos es que no hemos sabido transmitir bien a la gente la concienciación de las medidas de seguridad y que la gente lo acepte. Quizás no nos hemos invertido bien, eso digo yo, no sé, a lo mejor. Y luego que cada ciudad la acomode a su estamento como lo pueda. En este caso digo el deporte o puede ser la cultura. Si tú tienes un teatro de 5.000, pues aunque vayan 1.000 personas no pasa nada. Si tienes un teatro de 200, pues no puede ir nada más que 20. Pero si embargo tienes un estadio de fútbol de 7.000, pues podrán ir 1.000. Y además, si no tienes la presión, de lo que te decía, del Barcelona o digo del Madrid, del Wanda y tal, vale, pero es que estamos viendo unas tristezas que eso es muy difícil, que la gente cuando cae en un estado anímico malo, luego para levantarlo cuesta trabajo. Entonces vamos a ser positivos y que la gente joven eche una mano, que son la fuerza, que respeten y que ayuden para sacar esto adelante, que lo tenemos que sacar, que España es más bonita de lo que nosotros mismos no la vemos, yo creo y tú la creemos.
Pregunta para que le caigas mejor a mi compañero, una pregunta rápida, que ya se nos acaba
buena
el tiempo.
Persona seguro que se la dio. Tiene pinta buena persona, tiene pinta decía, buena persona.
Sí, Óscar, siempre dile, sale el Real Madrid a colación, no sé si te has dado cuenta,
dile,
hasta con el área.
¿De qué equipo eres tú, a mi pesar? El área, díselo a mi amigo José Manuel y a Cristóbal, ¿de qué equipo eres tú?
Yo también, de fútbol, yo no soy, por ser político voy a estar ahí, no, que no, yo soy del Real Madrid, yo ¿qué quieres que te diga?
Tenía cara buena persona.
Se ha notado desde el segundo.
Yo soy del Real Madrid. Lógicamente, bueno, soy del Deportivo Guadalajara y del equipo de Guadalajara, sí. Pero no del Real Madrid,
Bueno, Eladio, te explicas muy bien, ha quedado bastante claro tu opinión, vale, y cómo se puede, desde luego, solucionar todo lo que nos está aconteciendo. Un saludo muy cordial, Eladio Freijo, y hasta la próxima.
Muchas gracias, cuando queráis. Muy bien, un
abrazo. Bueno, pues estamos en la recta final de La Pachanga en esta edición de viernes, como siempre, solo para cope.es, y nuestro nuevo invitado es José Moya, es director de innovación y patrocinios de Global Caja. Veamos de qué equipo es y cómo está afrontando este fin de semana liguero, o por ejemplo la Copa del Rey con la victoria anteayer del Fútbol Club Barcelona ante el Rayo Vallecano. José, hola, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien, gracias por atender a La Pachanga, Deportes Cope Castilla-La Mancha, y siempre aquí estamos con la polémica, no sé si serás madridista, blaugrana o atlético, aquí cada uno es de un equipo, ¿y tú?
Pues mira, estaba escuchando al anterior invitado, a Eladio, y a ver, pues como el compañero anterior, soy de Real Madrid también, yo también soy madrileño, lo siento.
Bravo, ver, bravo.
Pero es curioso porque yo soy madrileño, he vivido toda la vida al lado del Calderón, y a lo mejor yo creo que por ese motivo veía siempre a las familias atléticas que emigraban todos los domingos a ver al Calderón, al Atleti, y a lo mejor de verlos pues como si fuera la marea rojiblanca que iba siempre al campo, pues me causó justo lo contrario, ¿no? Y por eso yo creo que salí de la final de Madrid. Aunque sí que es cierto que también al Atleti le llegó el corazón, igual que cantidad de equipos manchegos, ¿eh?
Estoy de acuerdo, el hermano pequeño siempre va a estar.
Vaya programa llevas, Óscar, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No, yo no,
no sales de una y pasas a otra.
Sabía. Lo de José no lo sabía, pero vamos, me lo imaginaba. No sé, cuando empezó a hablar, sí, ¿no? Digo, el tono ya me lo... Pero bueno, José, estoy acostumbrado, ¿eh? Aquí desde Guadalajara estoy acostumbrado a que sean casi todos del Madrid, muy pocos de Barcelona y yo el único del Atleti, creo, bueno. Pero mira cómo estamos.
No, pero ojo, este año. Te digo una cosa, yo, si gana el Atleti este año en la Liga, yo encantado, ¿eh? Me encantaría, te digo en serio, me encantaría. Además, eso lo están mereciendo, ¿eh? La verdad.
Yo quería hacer una pregunta a José rápidamente y es... ¿hasta qué punto se está apoyando desde las instituciones, evidentemente bancarias, entidades privadas, al deporte, ¿no? Siempre dentro de su presupuesto, de sus, no sé, presupuesto social, vamos a llamarlo así, ¿siempre se piensa en el deporte?
Pues mira, te digo, obviamente para sacar esto adelante, si no está, obviamente, el sector público, que tiene que estar siempre echando una mano, pues esto va a pique. Y también digo que las instituciones privadas, como puede ser las entidades financieras, y en nuestro caso, claramente, Global Caja, si no estamos ahí inculcando valores como el compromiso, apoyando al deporte manchego, pues nosotros casualmente, mira, comentaba antes el compañero anterior, la importancia de los jóvenes, ¿no? Nosotros inculcamos unos valores en el deporte base, apoyamos mucho el deporte inclusivo y adaptado, y también, ¿por qué no?, femenino, que siempre es el deporte, como siempre digo, tan olvidado, ¿no?, en todos los sitios. Pero sobre todo en el deporte base, sabemos que es nuestro futuro, y cuanto más invirtamos en ellos, mucho mejor. y siempre pues inculcando los valores del más pequeño, que al final somos los que nuestro futuro, como siempre digo, ¿no? Luego en eso, si no están las entidades financieras, y te digo, de todo lo que patrocinamos desde Global Caja, hay un porcentaje muy alto que va al final a apoyar el deporte manchego.
Vuestros patrocinios deportivos son muchísimos, ¿verdad?
Pues sí, ya digo yo que mucho. Es decir, podemos patrocinar cualquier tipo de deporte, nos llegan solicitudes de todo tipo, desde tenis de mesa, casi hasta petanca, te podría decir, pero deporte senior, amateur, pero sobre todo lo que te decía antes, todo lo que lo miramos siempre desde la perspectiva del compromiso con los valores que son los mismos que tiene la entidad, y cualquier cosa que tenga referencia a deporte base, nunca vamos a decir que no, nunca. Y si como dices tú,
sí, eso puedo constatarlo, pues estamos... puedo constatar, José, es verdad que aquí en Guadalajara, que conozco al director de Global Caja, evidentemente somos amigos, Atlético, por cierto.
Julio, ¿no?
Julio Avellano, sí señor, Julio Avellano. Uh-huh. Y ciertamente que hay un apoyo bastante grande, y como bien dices, no solamente decir, venga, pues que apoyar a tal equipo, no, sino como una ristra, como dice José Manuel, ¿no?, de deporte base, ya sea tenis de mesa, como me dices, el fútbol base en Salesianos, colegio.
Sí.
Eso es cierto, ¿eh? Lo puedo constatar y eso es verdad.
Yo también, yo en Ciudad Real también lo constato, porque ver a los chicos siempre están con Global Caja detrás. La verdad es que Global Caja, por eso queríamos también hablar con Global Caja, porque sabemos del enorme cariño que le tiene al deporte y al deporte en general y al deporte base en particular.
Sí, más el esfuerzo que estáis haciendo ahora, José, en esta época.
Totalmente. Pues en esta época quería contar del COVID. Se comentaba antes, escuchaba al anterior invitado, a los que nos gusta el deporte esto es una locura, porque entre que atacan de calendarios, suspenden torneos o partidos, que si aplazan jornadas, pues a ver, y muchas veces a los que nos gusta el deporte lo vemos al final como si fuera un kick-up en tu día a día de trabajo, ¿no? Te vas a casa muchas veces y es tu momento de estar relax muchas veces, pues ayer por ejemplo... llegué a casa súper tarde, casi de noche. Bueno, de noche, porque llegué a las 10:00 PM. Y me había perdido el partido de balonmano de España. Y nada, pues intento nunca ver resultados para luego por la noche, entre deporte, ver la repetición. Y nada, pues ese kick-up, como digo yo, de verlo por la noche, pues te viene súper bien, ¿no? Y ahora con el COVID, pues imagínate, a los que nos gusta el deporte, pues lo pasamos un poquito mal también.
Bueno, ¿vamos a volver a meternos con Simeone o no? Pregunto, ¿no? O lo seguimos...
Estás fallando, es que no quería entrar.
Simeone es tema central, José, en este programa, claro, siempre.
Sí, pues... no, José,
y Guardiola, y Guardiola.
José va a ser políticamente correcto y va a decir que Simeone no le gusta, ¿verdad?
No, justo al contrario, ¿eh? Si lleva tanto tiempo en Atlético, lo es, ¿eh? Y ese día a día de él, esa filosofía... Y yo siempre digo una cosa, cuando falla Atlético, todo el mundo mira a Simeone, pero Simeone sigue ahí. Y es que al final su filosofía triunfa. Y para mí, si tengo que elegir un míster en la liga, primero Simeone. Y mira que soy madridista, ¿eh? Pero Simeone yo creo que sabe motivar al equipo. Y es fundamental en un gestor.
Hablemos del sueldo, José Manuel, ¿no? A ver qué dice José.
Quiero decir que es el entrenador mejor pagado, pero bueno, que en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Que sepáis que yo no me gusta el fútbol de Simeone, pero es cierto que tiene esa virtud de sacar, y se puede extrapolar a todos los ámbitos, a la empresa privada también, que un buen líder es capaz de sacar lo mejor que un trabajador, que un deportista que lleva dentro. Entonces eso Simeone lo lleva al extremo. Luego en lo futbolístico, pues bueno, pues no es el más espectacular, no es el más divertido, pero en sacar lo máximo de los jugadores, en eso voy a estar de acuerdo, Óscar, para que veas.
Pero voy a hacer una pregunta que va dirigida a nuestro invitado José Moya. Vamos a ver. Se está diciendo últimamente que el fútbol hay que dominar las dos áreas, ¿no, José? Por lo tanto, creo que el Atlético de Madrid, el juego en el medio está muy bien, que toquemos y maremos la perdiz y lo que quieras, como el Barça, que cada uno que haga lo que quiera. Pero si domina las dos áreas, ¿no, José? Pues oye, pues ahí está el resultado, ¿no? Si no, defiendes bien y atacas bien.
Y lo está haciendo muy bien, tú eres el mejor portero y el mayor goleador. Luego tú, imagínate, estás dominando las dos áreas, como dices. Pero como decía el compañero José Manuel, al final, tener un buen gestor que saca habilidades de cualquier jugador, pues es que es clave, ¿no? No sé. A mí, Simeone, mira, es que me habéis tocado una cosa que yo también opino. Y mira, que no soy de Atleti, o también lo soy. Pero Simeone es que casualmente me parece súper profesional el hombre este.
Bueno, pues hablemos de Guardiola. Si insistes, José, no pasa nada.
Vale,
bueno.
Me ha visto con la fibra. No voy a hablar de Guardiola porque hablamos de la semana pasada y recordar que aquellos comentarios de Óscar han levantado una gran polvadera por aquí, por Ciudad Real, ha recibido muchas críticas, entonces no tengo nada más que decir de Guardiola.
¿Qué dijo Óscar? ¿Perdona?
Dijo que el fútbol lo había inventado Guardiola, que todo es gracias a Guardiola, que nos levantamos todas las mañanas y comemos gracias a Guardiola.
Y nos colapsaron el WhatsApp, José.
Nos colapsaron las llamadas telefónicas.
José, dije nada más que la selección española, los triunfos que ha tenido, el estilo de juego, es el que proponía Guardiola. Nada más, cuando ganamos la Eurocopa, cuando se ganó el Mundial, ese estilo de juego, y estaba, pues, había grandes jugadores del Barcelona. Xavi, Iniesta...
Totalmente. O sea,
cuidado.
Sí, el tiki-taka de entonces claramente venía del Barcelona.
Claro.
Pero a lo mejor los goles también hay que estar ahí, tiene que ser un buen delantero para...
Perdonad, ¿ha dicho José tiki-taka o ha dicho tiki-atraca? No me ha quedado claro. Porque, madre mía, para también la bula arbitral, ¿no? De eso no, otro día hablamos del Villarato.
A mí no sé, quiero que vea un tema que quiero decir a José, que lo sé porque ya tengo una relación aquí en Guadalajara con Global Caja.
Sí.
Y yo soy muy seguido de baloncesto. Y si no, este es un convenio, ¿no? Se lleváis varios años patrocinando, ¿no?, la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, si no me equivoco.
Pues a ver, pues es que justamente con la Federación, con Pepe Ban, que es, como sabes, el presidente de la Federación, tenemos muy buena relación. Sí. Y luego también es cierto que, por ejemplo, todos los equipos de Le Plata son, como digo yo, equipos Global Caja. Tanto el Fundación Global Caja La Roda, como el Albacete Basket, como el Ventero de Villarruedo, son equipos nuestros. En Leboro está la Mansa. Y hablamos con ellos, porque al final saben que el apoyo nuestro a cualquier tipo de deporte manchego, pero en especial al baloncesto, pues es total, ¿no? Y luego si sigo bajando a equipos de EVA y ya pues al nacional, pues te puedo decir otros muchos más, ¿no? Luego, como bien sabes tú, el baloncesto, y ya no porque tengamos mucho trato con la federación, que también tenemos, ¿no? Pero no solamente con el baloncesto, también tenemos con el resto de federaciones. Pero con respecto al de baloncesto... Sí que es cierto que, bueno, está aquí en Albacete Pepe Ban y tenemos cierta buena relación con él.
Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Podemos hacer la porra, ¿no?, del fin de semana liguero. Siempre, hacemos la porra. Nunca acertamos. A ver si este fin de semana...
Y es verdad, pues, o sea, que no vamos a acertar ni una vez.
Nos agarramos como un clavo ardiendo a quien más se acerca. Pero acertar, difícil. Este fin de semana, si os parece bien, Barça Athletic Club de Bilbao. El domingo es a las 9 de la noche. Así que vamos con el pronóstico. José, ¿te parece bien este partido?
Vale, yo claramente con Atleti, realmente lleva una senda de ganar al Barça y además esos centros al área del lateral vienen súper bien y rematan siempre a gol. Luego claramente un 1.
0-1, ¿quieres decir?
Ah, bueno, sí, vamos a ponerle...
No quiniela, sino resultado, venga, queremos decir.
Venga, pues 1-0.
0-1, juegan en el Camp Nou.
Ah, juegan en el Camp Nou.
Sí, Barça Atleti de Bilbao.
Pues venga, 0-1.
0-1, vale, perfecto. Te voy a decir el resultado de José Manuel. José, no. Va a ser 2-8.
2-8,
pero recuérdale, José Manuel, a José, ¿por qué motivo?
No, menos se lo tengo que recordar. Seguramente el 14 de agosto, José, como yo y como toda persona de bien, pues disfrutó con ese 8-2 del Bayern de Múnich al Barcelona. Toda persona de bien ese día fue feliz. Entonces, José fue feliz, yo fui feliz, Óscar fue feliz, pero no lo dice, y Cristóbal también fue feliz.
Yo me quedé en la radio estupefacto escuchándolo. No sé, José, si tú lo viste o te enteraste luego, después.
Pues estaba trabajando, casualmente siendo estas vacaciones, y me impactó. Sí, y me impactó ese resultado.
No, fíjate, pero todavía estamos casi en febrero, y aquí estamos con el 2-8.
Y lo que queda.
Con el 8-2.
No voy a decir
2-8, lo voy a decir 2-8, porque no veo a la Leti marcando 8 goles, básicamente. Entonces voy a decir hombre, el Barcelona, por lo civil o por lo criminal, tiene que marcar alguno. Si no es por mérito, es por algún piscinacillo. Entonces, 1-3.
1-3. Óscar.
Pues yo lo tengo muy claro, mira, creo que vamos a ver, el Bilbao ha tenido su etapa de gloria estos últimos días, pero creo que se la va a acabar. Y a pesar de muchos amigos míos aquí en Guadalajara del Bilbao, pero yo voy a decir un 3-1.
Barça 3, Bilbao 1, y yo digo, creo que el Bilbao va a poner al Barcelona en su sitio. Barça 0, Athletic Club de Bilbao 2. Ya veremos qué ocurre.
Madre mía.
El lunes lo comentaremos en la radio.
Que
sí,
no
sí.
Se note de qué pie cojeamos aquí, ¿eh?
Total.
Madre mía, anda que
No, a mí el Bilbao el otro día en la Supercopa me gustó mucho, a mí particularmente, y creo que esto va a continuar en el partido liguero del domingo, ya veremos qué ocurre. Bueno, José, ha sido un placer hablar contigo sobre lo mucho y bien que hacéis en Castilla-La Mancha por el deporte, lo estaba antes comentando Óscar y José Manuel, en ambas capitales, en general es una tónica en toda Castilla-La Mancha la implicación de Global Caja con el deporte, y lo vemos en muchas actividades, y ahora, con esta dificultad añadida del coronavirus, también lo estáis haciendo, pero esperemos que remontemos y que volvamos a la senda, ¿no?, de esas actividades deportivas que tanto nos gustaban, sobre todo los fines de semana.
Pues a ver si es verdad, agradecer vuestras palabras y sobre todo también agradecer vuestra labor divulgativa y por invitarme a esta charla que ha estado bastante divertida y amena, ¿vale?
Un abrazo, José Moya, director de innovación y patrocinios de Global Caja. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un saludo.
Bueno, pues recta final de la pachanga, siempre los viernes en cope.es, y ya saben los oyentes que en la radio estamos siempre los incombustibles José Manuel, Óscar y yo a las 3 de la tarde y 25 minutos. Hoy de nuevo a las 3 y 25 hablaremos del deporte de la ultimísima hora. Chicos, ¿algún apunte más que queráis reflejar en este espacio?
Yo nada, yo balonmano, yo todo pendiente, toda mi atención esta tarde a las 8:30 en Teledeporte, las semifinales del balonmano. Yo creo que es una moneda al aire, Dinamarca es la actual campeona del mundo, aunque ya en cuartos de final dio muestras de que no está tan bien como en otras ocasiones, ganó a Egipto de una forma un tanto peculiar. Yo no había visto un final de partido en mi vida, en mis 41 años de historia, no había visto todo lo que ocurrió en ese partido. Egipto plantó cara con un Roberto García Parronda en el banquillo, por cierto. Entonces vi a su estrella, Mikkel Hansen, que aunque marcó 10 goles, pero no le vi tan bien como en otras ocasiones. Entonces, bueno, una moneda al aire, puede pasar cualquier cosa, aunque yo soy optimista.
Vamos a ver.
Yo, como bien dice José Manuel, Dinamarca no la veo como otros años, que daba miedo, o sea, daba miedo. Creo que hay que aprovechar el momento. España está bastante bien, marcando bastantes goles. Como tú bien decías, hay jugadores que están revelando y siendo importantísimos, tanto porteros como atacantes, me da igual. Pero yo apuesto por una victoria de España, vamos, casi seguro. Vamos, lo tengo clarísimo.
Así que firmado queda. Chicos, abrazo fuerte, hasta el próximo viernes.
Feliz fin de semana, adiós, adiós.
Cerramos una nueva edición de La Pachanga, siempre en cope.es. Hasta luego.